Para cambiar de tema, vamos a mirar a la sociedad uruguaya, sobre todo a los más jóvenes en la sociedad uruguaya. Lo digo a partir de una nota que se publicó en el diario El País en el día de ayer, que toma como base una encuesta de la Junta Nacional de Drogas, una encuesta que reveló que hay más adolescentes y jóvenes que experimentan con sustancias legales e ilegales en edades más tempranas. Una investigación que se realizó con estudiantes de enseñanza media que tienen entre 13 y 17 años de edad y determinó que el alcohol, el tabaco y la marihuana son las drogas más consumidas. La pasta base también tiene mayor presencia, aunque no en los mismos índices. Y de este artículo me pareció que vale la pena tomar en cuenta un comentario de Héctor Suárez, sociólogo de la Junta Nacional de Drogas. Dijo: la marihuana está adquiriendo cierta legitimidad en los jóvenes. Ya no es un pecado. Está en el ambiente y a mano para la experimentación. También hay una mayor declaración de los jóvenes que consumen. O sea, se esconde menos el consumo de marihuana. Quizás en este punto podríamos poner el foco. ¿Qué les parece? Sí.
Fernando, yo creo que la situación preocupa porque la penalización social normalmente es una contención importante en toda sociedad. Es decir, aquellas actitudes que más allá de lo legal están penalizadas socialmente llevan a un poco a contener, a que los ciudadanos contengan no solo este tipo de consumo, sino en general todas las actitudes de convivencia humana. Acá lo que preocupa más que nada es que los jóvenes empiezan a ver el consumo de la marihuana, sobre todo, como algo legítimo, tal como aquí se dice, aun cuando es contradictorio con muchos jóvenes que también ven en el tabaco algo malo, porque ha habido toda una campaña en relación al tabaco, aun cuando conversábamos fuera del micrófono, de todas formas queda mucho por hacer. Me da la impresión a mí que habría que incentivar a nivel de la educación, porque esta encuesta también refleja eso, ¿verdad? Que se consume menos en los sectores, digamos que están en los liceos, en fin, en la muchacha que está en el sistema educativo.
Alejandro, tú viste esta encuesta, viste este informe, ¿cómo sí, se compadece con tu, no sé, con tu experiencia, con tu visión de lo que está pasando?
Mi visión en este punto, digamos, tiene que ver con que en tiempo de desregulaciones parece difícil sostener esta regulación con respecto, por ejemplo, a la marihuana. Estaría bueno, no da el tiempo acá, estaría bueno que la gente pudiera leer más, informarse. Siempre la información para mí es la clave en el asunto. El cannabis tiene 10.000 años sobre la tierra, ha sido utilizado de diversas maneras. Hoy en día lo que estamos registrando en Uruguay nada más es que un resultado de algo que está sucediendo a nivel del mundo. La marihuana se está legitimando porque también hay estudios serios que le quitan el peso que durante años tuvo. Hasta hace no mucho tiempo nosotros escuchábamos en los medios de prensa que la marihuana era una puerta de acceso a otras drogas que llevaban también, en el mejor de los casos, a una muerte.
El primer escalón.
El primer escalón. Eso, sin duda, se ha revertido en los números. La gente no muere por fumar marihuana y la gente muere más por el tabaco que por el alcohol. Entonces, en ese sentido, hay una lógica que el hábito de fumar tabaco un tiempo atrás ha mermado desde un tiempo atrás que se ha fumado el tabaco. Basta recordar el consumo personal de algunas autoridades, ¿no? Y hay que pensar, por ejemplo, cuando Roosevelt, Churchill y Stalin se sentaron en Salta, imagínense esa reunión sin tabaco, sin alcohol y sin café. Era imposible. Eso mermó el sentido colectivo del peligro. Lo mismo está sucediendo con la marihuana, ¿no es cierto? Y de alguna manera hay una lógica mundial que se está consolidando, y hay también una razón de ser de ponerse a evaluar nuevamente la política de drogas que se está llevando adelante en el mundo. Me parece que en esos términos a mí la preocupación no estaría tanto dada por la legitimación de un consumo que se viene dando desde hace años, sino está dada por la información con que la gente accede a ese consumo, ¿no? El tema de la información, porque mata la droga, pero mucho más mata la hipocresía.
Sí, yo creo que hay un proceso de legitimación que se está dando, sobre todo cuando gente con responsabilidades de poder y en posiciones aboga en favor de la legitimación, de la legalización de la droga. Yo creo que aquí a nivel de poder ejecutivo de Uruguay ha habido manifestaciones favorables a legalizar, porque el propio presidente en algún momento...
En el comienzo de su mandato.
En el comienzo de su mandato, el presidente Valle dijo que se podía legalizar. Entonces, me parece, y bueno, y creo que algún sector político, si no estoy mal informado, no sé si es la vertiente artiguista o el Partido Socialista, creo que es la vertiente... Tiene,
socialista no creo.
Pero creo que la vertiente artiguista tiene entre sus postulados, por lo menos el sector juvenil, el plantear la legalización de la marihuana. Creo haberlo leído por ahí. Me parece que ese tipo de propuestas son señales a los jóvenes de que, bueno, si el presidente de la República o sectores políticos y demás consideran que no es un delito que debe desregularse, bueno, sienten como que hay un campo para la permisividad. Yo no tengo claro el tema del primer escalón que tocaba Ferreiro, que me parece clave, hasta dónde está demostrado, ¿no?
De no está demostrado.
Ahí está. Digo, eso no lo tengo,
ridículo.
No tengo claro. He oído opiniones de los dos lados de que la marihuana lleva a la cocaína lleva a la morfina, etcétera, etcétera. Digo, no lo sé, entonces no puedo opinar al respecto, ¿no?
Sí. Tengo acá algunos mensajes de oyentes, por ejemplo, Sergio de la Guada, que dice: yo estoy yendo a un centro educativo de secundaria y veo que ahora fumar marihuana es snob, como antes lo era fumar tabaco. Guillermo, por su lado, dice: coincido con Alejandro, la marihuana, a no ser por la cantidad de alquitrán que tiene, es totalmente inofensiva.
Sí. La información es totalmente inofensiva, discúlpeme, viene publicándose en los últimos 60, 70 años por los... por las revistas especializadas y más legitimadas en materia de científica y en materia concretamente con la medicina. Yo traje tres libros que no los voy a leer acá ni voy a citarlos, solo quiero decirle a la gente que existen en nuestro país tres libros, uno que se llama Marihuana, la medicina prohibida, escrito por Lester Ginsburg y James Bacalar, que son nada menos que el profesor adjunto de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y el editor asociado de una de las revistas más importantes de salud mental, también asociadas a la Universidad de Harvard. Estas personas eran miembros son miembros de la Junta Directiva de la Policía de Drogas en Estados Unidos. Iniciaron su investigación convencidos de que la marihuana era el mal.
Que es difícil discutir con alguien que viene con cuatro tremendas enciclopedias firmadas por el doctor Escarba, arriba, con esa artillería.
Lo que pasa es que este libro, Marihuana, la medicina prohibida, y el papel de Lester Ginsburg y el papel de Chris Conrad, que escribió el libro Cannabis para la Salud, son los responsables de que en Estados Unidos la marihuana con fines terapéuticos se haya abierto y que está ganando ya casi todos los estados, desde Washington hasta...
Sí, ¿no? Forma parte del tema, pero no es exactamente la cuestión, ¿no? O sea,
pero eso coadyuva. Sí, cualquier adolescente que lea Internet también dice: ah, bueno, pero pará.
No
tengo tanto peligro si hay un producto que las mayorías legitimadas dicen que no genera todo lo que hasta ahora...
A ver, pero la otra parte, porque tú enfatizas en que no tiene consecuencias o no tiene consecuencias
reales. No, digo que no tiene consecuencias, digo que no son las que siempre nos dijeron.
Pero la otra parte, la marihuana como puerta de entrada a otras drogas más duras, porque, ¿qué pasa? El que consume marihuana, no llega un momento que dice: bueno, está, pero con esto llegué a un determinado nivel de satisfacción y de experiencias, ahora quiero dar un escalón más arriba.
Con todo respeto, esa afirmación no se sostiene sin la experiencia. Yo no convivo con el mundo de la marihuana como todos nosotros. El que no quiera verlo es porque no lo quiere ver. Hoy en día uno camina por la Rambla y ve a los adolescentes, el día está lindo, sentados tomando mate y armando un porro de marihuana. Y no creo que la práctica de eso pueda ser asociado con que lleva, o sea, si lleva otra droga, el azúcar, la cafeína, el tabaco también.
Hay un tema de edades, perdón, ¿no? Perdón, Emiliano, digo, creo que hay un tema de edades. Decía Ferreira recién, los adolescentes en la Rambla. Digo, estamos hablando de qué etapas, de qué franjas etarias, ahí está, de qué franjas etarias. Estamos hablando de 12 a 16 años, de 16 a 20, de 20 a 24, porque una cosa es decir, bueno, si yo soy más permisivo con la marihuana, hay gente que tiene 18, 20, 25, 30 años, y otra cosa entre niños que tienen 10, 12 años, los dejo fumar marihuana, no sé.
Pero hay seguimientos con el tema de marihuana que se vienen dando en países europeos desde hace años, ¿no? O sea, hay un poeta indio, Kalidasa, que decía: todas las cosas antiguas no son necesariamente ciertas, y todas las cosas nuevas no son necesariamente perfectas. Para el sabio, ambas han de ser aceptables solo si superan la prueba. La marihuana, para cualquiera que tenga ganas de leer la historia de la marihuana en los últimos 100 años, superó la prueba, pero
sí,
por lejos.
Sí, ahí está, me parece, uno de los temas clave, es el famoso escalón o no. Sí, y eso
el componente científico en la respuesta a esta pregunta de si es un, si es por su, su adicción o su, su proyección en los aspectos psíquicos de la persona un escalón para otras drogas mucho más complicadas, es la clave. De todas maneras, lo que parece ser cierto es que esta legitimación, esta naturalización de, del consumo va de la mano de la masificación del consumo. O sea, es un tándem, cuanto más masivo es, más legítimo, más legitimado está. Y la clave me parece que está, punto uno, en este aspecto científico de la adicción o no, o esta puerta de entrada o no, y ahí creo que los que tienen la palabra son los científicos, los químicos, los bioquímicos, etcétera. Lo que sí me interesaba señalar, y bueno, y el otro aspecto es la edad temprana, eso sí, pues eso es
el problema. Yo creo que ahí el tema del primer escalón quizá venga por ahí, yo coincido con Mercadera, que hay un problema de edades. Es decir, quien comienza a fumar marihuana, no sé de estudios y naturalmente esos libros probablemente pudieran dar luz sobre el tema, pero tengo la sensación que si un adolescente comienza a fumar marihuana a los 13 años, es muy probable que sea ahí sí en primer escalón para otras drogas. En cambio, si se comienza con la marihuana a una edad adulta, probablemente no lo sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la legitimación o la legalización de este tipo de productos en forma genérica. Por otra parte, también seamos justos, cuando se ha lanzado por parte del Poder Ejecutivo el tema de la legalización de la droga, no ha sido precisamente por entender que no causa daño, ha sido en algún sentido para tratar de
evitar los daños colaterales,
el gran tráfico, ¿verdad? Porque en el fondo socialmente si bien a nivel adolescente puede suceder eso, no creo que oficialmente se considere que es algo positivo. Y finalmente, y para concluir, no creo que los jóvenes arranquen por la marihuana porque leyeron libros que dicen que no les hacen mal. Yo creo que hay mucho desnovismo. Todos recordamos cuando entramos al liceo, agarramos el primer cigarrillo, los pantalones largos en aquella época.
Pero no solo eso, hay que escucha música, ¿no? Un joven lee libros.
De películas.
De películas.
Fuma marihuana continuamente.
Por favor, o sea, además hay
pero
una
no
cosa
que hay, para fumar.
Pero para mí la educación es fundamental, porque a ningún padre le preocupa que su niño a los 6 años empiece a tomar cafeína. Y no es un tema menor. No es un tema menor. Entonces, siempre estamos poniendo el punto, de alguna manera, en un lugar donde a mí me parece que no está el centro del asunto. O sea, estamos hablando de drogas, bueno, hablemos de todas las drogas. De todas las drogas. Y también tengamos en cuenta que el hombre, de que es hombre, tiene un vínculo con las sustancias de la tierra, que son efectivamente veneno. Hay muchos animales que comen esto y les provocan situaciones que repiten. Y también no nos olvidemos que hay determinados condicionamientos genéticos para la búsqueda del placer y la búsqueda de la alteración del estado normal que se repiten. Basta pensar en un niño, y todos lo hicimos, que a los 4 años logra un estado alterado dando vueltas sin parar sobre su eje. Hoy de grande, para mí eso es una droga insoportable. Si doy vueltas sobre mi eje, dejo de funcionar por unas cuantas horas.
10 de la mañana y 24 minutos.
En perspectiva.
A propósito de este tema que venimos tratando recién, hay un mensaje que llega de la audiencia que me pareció interesante sobre esa discusión de si la marihuana es o no el escalón para otras drogas maduras. Dice Agustín, el problema por el cual la marihuana lleva a otras drogas es precisamente su ilegalidad. Al ser la marihuana ilegal, el que la consume entra en contacto con el traficante, que es quien después lo lleva a otras drogas. ¿Cómo te resulta este razonamiento, Alejandro?
Puede ser, desde ya verosímil, no sé si es verdadero.
Implícitamente lo que está diciendo es, si fuera legal, se consumiría marihuana sin entrar en contacto con traficantes y habría menos riesgo de seguir con otras drogas.
Sin duda, eso sería así. De cualquier manera, a mí me generaría también cierta pena que mis palabras no se interpretasen tal cual como... Porque me parece que sentía para discutir mucho más, ¿no? Siempre me da la sensación que se queda corto el tiempo. Hay que hacer un seguimiento medianamente serio de la historia de la marihuana y otras tantas sustancias en el siglo XX, que es el siglo fundamental para entender esto. Hay intereses en torno a este tema. Yo tengo en estos libros, no quiero citarlo ahora porque es aburrido, pero actas de cómo en Estados Unidos, en los ámbitos adecuados para discutir estas cosas, el lobby de los laboratorios frenaron el pasaje de la marihuana de un estado de droga como peligrosa a un estatus de droga inofensiva. Lo frenaron porque durante muchos años los laboratorios intentaron sintetizar el THC, el producto estrella de la marihuana, que tiene como 70 componentes químicos, todos beneficiosos, lo intentaron sintetizar sin éxito. Mediante muchos años los laboratorios intentaron eso y mientras frenaron la distribución de la marihuana. Cuando pasaron los años suficientes de investigación, que no les iban a permitir a ellos obtener réditos económicos, porque después la patente, después de tantos años, se pierde, bajaron un poco la presión sobre eso. Y eso justifica que la marihuana, que antes fue libre, vuelva ahora a estar en puertas de estar libre. Pero además, ¿qué demuestra eso? Demuestra que, y es aquí donde el punto donde para mí tiene más importancia, ¿sá? Y yo entiendo que la preocupación por los jóvenes que consumen es real y es importante y hay que tenerla, pero tengamos en cuenta que se está prohibiendo, y aquí es donde yo más debato la legalización, se está prohibiendo una medicina que está altamente probada como beneficiosa para muchos estados del hombre. Quiero decir esto, si usted, y todos hemos pasado por una experiencia horrible, más o menos cercana a este término, tiene una persona que está sufriendo de cáncer y está expuesta a procesos de quimioterapia intensos, todos saben lo que es el cóctel de medicamentos que se le da después para contrarrestar los efectos colaterales de ese primer cóctel que es la quimioterapia en sí. La marihuana ha probado, se ha probado, y por eso en Estados Unidos se ha legalizado a nivel terapéutico, que por ejemplo en ese punto aliviana, estira la vida, habilita la alimentación de aquellos que han perdido el apetito, y un montón de circunstancias más que ya me gustaría plantear en términos esos la discusión. También creo que un niño de 13 años, de 12 años, consuma marihuana no es una cosa menor, por supuesto que no.
Yo creo que con fines médicos estamos todos de acuerdo. Si evidentemente lo ha probado y es así, y además, como decíamos, en algunos estados y en Europa se permite la marihuana con fines médicos, está bien. Lo que a mí me sigue preocupando, repito, es el tema de la iniciación y el tema de la juventud de los consumidores.
Pero el tabaco y el alcohol tienen consumo. No son beneficiosos y tienen consumo para placer.
Claro, pero hoy hablamos de marihuana, ¿no? Y creo que sobre ese tema hay que poner énfasis de que la marihuana a los 12 años, a los 13 años, a los 14 años.
Es que el modelo de reprimir exclusivamente no es el mejor, y quizás hoy hablamos de marihuana, pero el gran tema me parece que hoy es en Uruguay el de la pasta base, ¿no?
Pero yo creo que ahí el oyente ha dicho razón en el sentido que, bueno, no tengo marihuana, pero tengo pasta base, tomate, la llevas por 10 pesos. Hay algo de eso también.
10:33 minutos ya, es hora de cerrar.